Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias y paz a ustedes. Del Dios triuno procesado y consumado. Mañana estoy muy gozoso y con mucha paz, ya que sencillamente eso es lo que el Señor quiere que experimentemos todo el tiempo, de una manera normal. Como un cristiano creyente normal. Los apóstoles en este caso el apóstol Pablo, su cargo es muy claro, dice regocijaos. En Filipenses dice, y nuevamente digo regocijaos. Si usted tiene una cara larga esta mañana, lo siento. Usted no es normal. Si usted no está gozoso, hay algo mal con usted. Lo siento, le estoy diciendo la verdad. Usted dice, bueno, yo tenía algo que pasó, malo que pasó a mí, y no tengo la manera de regocijarme. Sin importar, no iba a estar en peor condición que Pablo, que él estaba en la cárcel, en la prisión, y encadenado y con guardias en Roma, listo para ser martirizado. No podía estar usted en una peor situación, pero es en esa misma epístola que él repetidamente nos cargó a los creyentes a que se regocijaran. Saben, esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es una caminata en el jardín. No está todo suave. Como dice el himno, Dios nos ha prometido el cielo y que los pájaros van a estar cantando. Ahora mismo estamos experimentando una tormenta severa en la costa este, pero no estamos aquí como cristianos por el otro lado para vivir según nuestro medio ambiente. Estoy muy concernido que demasiados de nosotros no hemos aprendido la lección, que no vivamos y nos comportemos según el medio ambiente. Y de una manera reactiva, es estar equivocado. Así que usted todo el tiempo está controlado por su alrededor, por las circunstancias que están cayendo sobre usted. Esa no es la manera que nosotros vivamos. Nosotros los cristianos somos gente celestial. La tormenta está aquí, puede estar aquí, pero estamos en los cielos con Cristo. O no estamos, o solo hablar. No estamos en este mundo físico y lo que nos rodea. Y pues, sí estamos, pero estamos bendecidos en Cristo, en el Hijo de Dios, ante el Padre, porque quiero decir que ya es tiempo de que realmente verifiquemos qué es real y qué es lo que no es real, qué es eterno y qué es temporal, qué es celestial y qué es terrenal. No podemos continuar viviendo de esta manera. Si usted lo hace, usted sería como un yo-yo, feliz un día y deprimido el siguiente, y que quizá no sea día a día, sino por la próxima hora, usted va a estar deprimido porque algo malo pasó. No, hermanos y hermanas, eso está equivocado. Una de las cosas que tenemos que vencer es nuestro medio ambiente. Respetamos el medio ambiente, respetamos todas las cosas que Dios ha acomodado en nuestras vidas para nuestro perfeccionamiento, para nuestra transformación y aún para nuestra conformación a la imagen de Cristo. Hacemos eso. No estamos diciendo que no estamos aquí pateando y gritando. Respetamos eso. Pero por el otro lado, no estamos aquí derrotados por eso. Una de las últimas cosas que un vencedor de Cristo vencerá será su medio ambiente, los sufrimientos, la persecución, la espina en el lado de Paulus, la enfermedad, toda clase de cosas que pueden caer sobre nosotros. Y por un lado, es algo que es permitido por el Señor para forjársele en nosotros, pero por el otro lado, no debemos estar aquí solamente para reaccionar a eso y sentirnos apenados por eso y estar en un estado de depresión. No, hermanos, necesitamos tocar al Señor, necesitamos... Hay un hijo del hombre que es la escalera celestial entre nosotros en la tierra y el qué? Y los cielos. ¿Y qué cielos? El trono de la gracia. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es dispensada sin parar de una manera abundante a nosotros, a aquellos que vayamos adelante al trono de la gracia. ¿Verdad? Para la ayuda, para que todo el tiempo busquemos la ayuda en medio ambientes negativos y situaciones. Sí, necesitamos, pero no estamos bajo esas cosas, pero estamos aquí más bien ¿para qué? Para vencer esas cosas, no por nuestra propia fuerza, sino por la diseminación y el dispensar de su gracia multiplicada y maravillosa. Hermanos y hermanas, así es como debemos vivir. Y es esa gracia que nos hace gozosos. Esa gracia es la que está en nosotros y nos hace alabar en lugar de llorar. ¿No es cierto eso? Nos hace estar en paz y no en disturbio. Y esto nos permite vencer estas cosas. Y al final de Romanos 8 habla de somos más que vencedores por medio de Él que nos ama. Hermanos y hermanas, ¿esto es verdadero o no? ¿Saben? Esta pandemia, dejemos de echar la culpa a la pandemia. Le echamos demasiada culpa. No es la pandemia. Tenemos un Cristo, tenemos un Salvador, tenemos a Dios. Y todavía le estamos echando la culpa a la pandemia. No, hermanos y hermanas, eso está equivocado. Yo no sé cuándo va a terminar la pandemia. ¿Y qué tal si no para la pandemia? ¿Va a estar a morir? ¿Se va a dar por vencido y nada más se va a dar la vuelta? No, vamos a vencer este medio ambiente para vivir nuestra vida cristiana y seguir adelante nuestra vida de iglesia. Eso es vencer. Así que, hermanos y hermanas, me gustaría decirles que ahí es donde yo estoy y es donde están ustedes también. Bueno, esta mañana yo sé que se les ha dado un bosquejo, pero quiero que lo pongan a un lado. No porque es un bosquejo malo, es un bosquejo bueno, pero no lo voy a usar ya que no estoy guiado por el Señor a usarlo. Quizás será lo mismo en un par de semanas. Vamos a ver, pero por hoy puede apagarlo en sus monitores o hágalo a un lado. Solo escúcheme, por favor. ¿Ok? Siento que el Señor tiene algo fresco para nosotros. Ayer, cuando estaba con el Señor mucho acerca de este tiempo, fui guiado al libro, el primer libro en cuanto a la comunión, en cuanto a la urgente necesidad de los grupos vitales. No lo busquen ahora, pero después usted va a querer verlo. Y estaba en esas reuniones, escuchando esas reuniones. He estudiado y reestudiado estos capítulos mucho. No es que no tenga familiaridad con el contenido, pero hermanos y hermanos, ayer al estar orando por este tiempo y buscando al Señor, sentí que el Señor me habló nuevamente con algunos de estos capítulos. Voy a referirme a ellos al seguir adelante aquí, en lugar de darles solo referencias y capítulos y eso. Ahora, hemos llegado a esta serie de vitalizaciones, lo llamo así, esta es nuestra carga. ¿Cómo podemos llegar a ser vitales, cristianos vitales, creyentes vitales, hermanos y hermanas vitales? Quiero inculcar fe en ustedes que ustedes necesitan creer que usted, se supone que usted sea vital, y usted, así que usted puede ser vital. La vitalidad no es algo, una condición reservada para los pocos privilegiados. La vitalidad no es para los ancianos. De hecho, encuentro que hay muchos ancianos que no son fieles. La vitalidad es algo para todos los creyentes, cada amante del Señor, cada buscador de Cristo, cada aquel que procura a Dios. Nacimos para ser vitales, nacimos con la vida eterna, con la vida de resurrección. Nacimos como gente vital. Si cubrimos ciertas necesidades y cooperamos con el Señor y el Espíritu dentro, vamos a ser vitales muy automáticamente, muy espontáneamente, si puedo decirlo fácilmente. Pero el enemigo sabe esto. Y su plan, y su intención, y su meta es muy sencilla, es matar esta vitalidad. Y por medio de eso, él puede matar, eliminar la función, puede matar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y sin el cuerpo del Señor, el Señor no puede edificar, es así de sencillo. Es muy sencillo. Y esto es causar que la iglesia esté muerta, que esté envejecida, que la iglesia sea indiferente, que sea tibia, y ahí vamos, eso es, se cumplió la misión, eso es, y eso es lo que ha hecho exitosamente en el cristianismo, en general, en la iglesia. Ahora, ¿qué es el recobro del Señor? A través de las edades, no solo con nosotros, sino en las pasadas eras de la iglesia, que en medio de esta condición de degradación y desolación y de mortandad y de tibieza y todo eso, Dios todavía va a cumplir lo que él, completar lo que él quiere para su satisfacción, para llevar a cabo su voluntad, para cumplir su economía, para completar su economía. Él no puede ser parado, pero la mayoría ha fallado. Pero Dios en cada era ha levantado a algunos por su soberanía y por su misericordia, un número pequeño que regresarán al comienzo, que van a regresar a levantarse al estándar original de Dios para cada creyente. Esto es todo. No es que son mejores gentes, o son, no son más inteligentes, no son más fuertes. Esto es gente que tiene la misericordia soberana de Dios, y esto ha pasado en las últimas eras, y él nos ha dado el suministro para hacer eso, para vencer la degradación, y ese suministro viene mucho, mucho de su palabra, y especialmente de su ministerio que él le ha dado a su recobro hoy. Mire todos los libros atrás de mí, los libros atrás de usted. Yo quiero decirles, este ministerio nos ha sido dado a nosotros no solo para que nos hinche la cabeza, no es para que seamos más ricos doctrinalmente. ¿Es para qué? Es para causar que nosotros venzamos, que nos convirtamos en los vencedores de hoy, que vivamos esta vida normal cristiana. Lo siento decirles, aún en el recobro, aquí y allá, vemos este que se sale, algunos que son queridos amigos de nosotros, comenzamos juntos y ahora ya no están aquí. Siento mucho, estoy muy apenado por eso. Por lo tanto que se nos ha sido dado, a quienes mucho se les ha dado, el Señor quiere pedir mucho. Este es el principio. Recientemente tuvimos a dos hermanas que fallecieron en el sur de California. Ustedes las conocen. Una de ellas, la hermana Martha Ball, querida Martha, y la otra hermana, la hermana Teresa Bernier. Una en Anaheim y una en Long Beach, dos iglesias viejas. Amo a estas hermanas. Me trataron como a un hijo. Yo soy solo uno de sus hijos espirituales. Ellas oraron por mí y como hicieron otros por otros. Ellos me cuidaron así como cuidaron a otros. yo ni siquiera me hubiera casado con mi esposa si no hubiera estado por lo menos la hermana Marta para que dijera, está bien. Si, ella sabía, si no, yo estuviera en el frío. Yo les debo mucho. Bueno, mi punto, no es aquí, no es para elevar ningún hombre o mujer, pero puedo testificar a ustedes que estas dos hermanas, ambas están mayores, como 100 años de edad o cerca de eso. Son hermanas apropiadas, conocen su lugar, son sumisas y aman al Señor, aman este ministerio, aman la iglesia, aman el recobro, son absolutas hasta el final de sus vidas. Y les digo una cosa más, estas son dos hermanas fuertes. Ellas eran inteligentes, ellas eran vivaces, si puedo usar esa palabra, ellas eran toscas, duras. Tú tienes que ser duro, tosco para ser un vencedor. Les digo eso, aquí no hay suavecitos. Y estas dos hermanas eran así, pero de una manera apropiada, si me comprenden. Oh, yo les digo, el espíritu. Ellos no son oradores, ellos no están en las reuniones para hablar, ellas son desafiadas como son las hermanas, pero ellos lo hacen, ellos se vencieron a sí mismas, pero ellas son oradoras, son intercesoras, atrás de la escena, ellas oran. Ayer uno de los ancianos en la iglesia en Long Beach dio un testimonio. Ella estaría sentada ahí en la entrada del salón en Long Beach y este hermano entraría un anciano y se sentaba por un lado y él agarraba su mano y le decía, ¿cómo está mi muchachito aquí? Ese hermano dijo, bueno, yo soy realmente uno de esos muchachitos, es por seguro. Hermanos y hermanas. Y luego oigo los testimonios de tantos santos acerca de la hermana Marta. Saben dos cosas acerca de la hermana Marta. Que alguien habló en tantas de las virtudes. Dijo, esta mujer, usted nunca la oyó quejarse. Y otra cosa que ellos dijeron, y no, y nunca la oyó criticar. Yo puedo testificar de eso. Ellos tenían muchos sentimientos, ellos tenían perspicacia, ellos veían, ellos sabían, pero no vivían en la carne, ellos no vivían en su yo, ellos vencían esas cosas a través de lo grueso y lo delgado, aquí y allá. Y les digo, ellas no se quejaban, no murmuraban y no criticaban. Ahora, ese es un vencedor. Eso es un vencedor. Y no solo eso. Estas dos hermanas, cuando usted las veía, aún ahora mismo las tengo enfrente de la mente de mis ojos. Ellos tenían una gran sonrisa en su cara. Ellas solo sonreían cuando veían, surgía una sonrisa, el gozo surgía. Y no solo les gustaba alabar al Señor, la hermana Teresa todo el tiempo decía, alabado sea el Señor, así. ¿Saben lo que quiero decir? Sencillo, con una mente sencilla. Este es un cuadro de un vencedor. Y usted dice, ¿puedo ser así? Absolutamente. Si ellos pueden, usted puede, yo también puedo. No hay excusas. Ven, estoy pasando tanto tiempo en esto que no estoy haciendo ningún entrenamiento, estoy contando historias. Pero en realidad estoy entrenando, queridos. ¿Saben hoy? De eso es de lo que estamos cortos. Si aún un porcentaje, menos del 50% de los santos en las iglesias del norte de California, los hermanos que trabajan fueran así. Eso es todo. Todo daría un giro. Seriamente, estoy serio, pero no. Nuestra cabeza caída, nuestro espíritu está débil, menos que ardientes, mucho menos que ardientes. Nuestro espíritu no está ejercitado, que es a lo que voy a entrar. Ni siquiera liberado. mucho menos liberado. Y aquí estamos, aquí estamos. Pero sin poder volar, sin poder arrancar, como debería volar un avión, como la resurrección y la ascensión causaría que lo hagamos. No, conocemos esas cosas, pero no tenemos esa realidad. Pero esta mañana quiero decirles, podemos tener esa realidad. ¿Estamos destinados o no? Yo estoy destinado a ser un hombre porque Dios me hizo hombre. Y estoy destinado a ser cristiano porque si tú eres un hombre, debes ser cristiano. Y estoy destinado a ser un vencedor. No es, es un dicho orgulloso, es un dicho factual. Y si no soy un vencedor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy ocupando algo de espacio por ninguna razón? ¿Sin ningún propósito? Estoy viviendo una vida sin propósito, hermanos y hermanas. Todos nosotros estamos aquí para vencer. Es por eso que estamos en la tierra hoy. Es por eso que estamos en los Estados Unidos. Es por eso que estamos en la vida de iglesia. No, hermanos y hermanas. No se queden ahí. No sucumban a las circunstancias. No. No se quiere dar por rendido cada otro día. Eso está equivocado. Eso no es necesario. Esa es la obra del enemigo. O levantaos, hermanos y hermanas, y sean diferentes. Terminemos esta era. No estamos aquí para pasar por cosas. Estamos aquí para vencer todo. No vamos a estar sometidos a esto. Somos los vencedores. Venimos aquí a este punto. Aquí. Tener para edificar una relación con el Señor. Una comunión detallada y absoluta con el Señor, una vida con el Señor, y luego al haber pasado algunas experiencias en cuanto a la confesión. Permítanme ahora mismo leerles unas cuantas cosas en cuanto a la confesión, y esto es que es más de lo que hemos hablado, para decirles qué tan detallada nuestra vida de confesión puede ser, qué rica debe ser, y no se escape de la confesión. No, usted debe abrazar una vida de confesión. ¿Saben? David, el rey, en el Salmo 51 que les pedí que lo leyeran todos, ese... Por supuesto que él hizo algo muy terrible, horrible. Él quebrantó dos de los mandamientos más altos. Uno es matar y el otro es el adulterio. Él lo hizo, quiero decirles, lo hizo en una acción. Esto es increíble. Pero ese fracaso y esa confesión subsecuente, ¿saben lo que hizo? David se hizo un santo del Antiguo Testamento que toca la realidad del Nuevo Testamento. Si usted lee esa confesión en el Salmo 51, en el Salmo 1, él guardaba la ley. Oh, bendito es el que guarda la ley. Él exaltaba la ley. Pero luego él quebrantó la ley, la cual él quebrantó él mismo. Entonces se dio cuenta que la ley me mató. No puedo guardar la ley. La ley, este es un cuadro y foto de Dios, es una expresión de Dios. Y el Señor realmente me expresó lo que realmente soy, como un pecador caído a lo máximo. Ahora con esta realización, él se dio cuenta que necesitaba a Dios. Así que hay un giro allí. Esa confesión lo guió a experimentar a Dios en una manera del Nuevo Testamento. Yo diría aunque en la gracia del Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, para darnos cuenta que la confesión es una puerta de entrada para donde usted y yo podemos realmente experimentar este Dios triuno procesado y consumado, y la corporificación de este Cristo está en Cristo para abrazar su gracia y la realidad. Hermanos y hermanos, la confesión. Permítanme decirle una cosa acerca de la confesión. Las cosas que debemos confesar, y nuevamente estas cosas son oportunidades maravillosas para que nosotros estemos con el Señor y conocer su gracia. Yo no le estoy pidiendo que pequen para que ustedes puedan confesar. No hagan eso. Hacer algo equivocado para que lo bueno pueda pasar. Si me entienden, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, lo que quiero decir. O número uno, confesar. Si quieren escribirlo, si desean. Y todas las confesiones son oraciones. De hecho, las oraciones más altas son la confesión. A propósito, todas estas cosas que hemos tocado antes o esta mañana, hay una línea maravillosa. Hay un hilo, no solo oración, sino mucho y detallado. No solo pequeñas oraciones, pero mucha oración. Bueno, número, confesar el pecado. Bueno, quizás sea que no piense usted así, pero en el ministerio, y he recibido mucha ayuda de confesar el pecado del individualismo y de la individualidad. ¿Qué tal confesar eso? Somos tan privados, algunos de nosotros, y tan solitarios, que no queremos estar con los santos. Somos muy independientes, dependemos de nosotros mismos solamente, no necesitamos a nadie. Eso se llama individualismo, y esto es lo que le va a costar que no esté compenetrado y estar con los santos. Y esta pandemia puede habernos ayudado a ser más así. Usted se hace más y desaparece. No, estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. No estamos aquí para ser un individuo, una piedra preciosa individual. Somos para estar edificados en la casa. El hombre caído es un individuo. El hombre salvo es un hombre corporativo. Así que confesar el pecado del individualismo y la individualidad. Cuando yo vine a la iglesia tenía que confesar este pecado por mucho tiempo porque soy una persona muy privada y conservativa. No me gustan las muchedumbres. No me gusta estar mucho con los santos. Pero no. Ese no es el propósito de tener un gigante espiritual solitario, el llanero solitario. Tengo que confesar este pecado. Algunos de ustedes tienen que confesar este. El segundo es algo que ustedes saben porque ya lo hemos cubierto. Defectos. Las cosas que hemos hecho mal, los errores, las transgresiones, los pecados externos, las maldades internas. Esas son palabras todas del hermano Lee. Y pedirle al Señor que nos perdone. Yo podría poner encima de todo esto, que no son palabras muy buenas, poner una palabra, la palabra gracia. Quisiera poner sobre todas estas palabras. Si podemos confesar todas estas cosas en detalle al Señor, ya que hay un camino al perdón y aún más es un camino a la salvación. Esta es la gracia, hermanos y hermanas. No corran, no se alejen de eso. No piensen que esto es malo. Les digo, esto es gracia. Esto es la gracia de Dios en operación. Venga al Señor y confiese. Más y más, siempre va a haber algo que confesar. No se nos van a acabar las cosas para confesar hasta que el Señor venga. Hasta que estemos completamente transformados. Pero no hemos llegado. Otra cosa, área para confesar. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Algo más. El atarse a la contaminación del mundo, el mundo y su vejez, y pedirle al Señor su limpieza con su sangre preciosa. ¿No siente usted que está feliz? ¿No siente usted que es, que la misericordia? Podríamos estar contaminados, podríamos tener la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y quizás diariamente hemos sido sucios y contaminados por el mundo y así, pero podemos pedirle al Señor por su limpieza con su sangre preciosa. Yo no sé, hermanos y hermanas, cuánto usted valora la sangre del Señor en estos días. Saben, solo una persona que ha pecado grandemente y ha sido perdonada, sabe, conoce la gracia del perdón. Saben, la mujer, ve, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Ahora esa persona, esa mujer, sabe más que usted y yo. La que ungió los pies del Señor con sus lágrimas y el ungüento. El Señor le dijo, aquellos que se les ha perdonado más, se les aman más. Usted no conoce el amor de Dios hasta que se le ha sido perdonado. Usted no, no lo conoce. Solo aquellos que han sido limpiados conocen el valor de la sangre del Señor, de la sangre del Cordero. Si usted no ha sido limpiado, David, en el Salmo 51, oh, lávame, hazme tan blanco como la nieve, lávame. Él se sentía tan sucio, por supuesto que en ese tiempo todavía no había la sangre. El Señor todavía no había muerto, pero él anhelaba ser limpio, estar limpio. Y una vez que disfrutamos esta limpieza de la sangre, es aquel que está lleno de acción de gracias en su boca todo el tiempo. Necesitamos revisitar la sangre del Señor, hermanos y hermanas. No vivimos diariamente en un sentir de gratitud y de acción de gracias, de agradecimiento, porque hace mucho tiempo que disfrutamos su perdón y su limpieza. La cuarta es, la confesión es confesar los problemas disposicionales y nuestra peculiaridad, nuestro carácter. Usted dice que esto no es algo equivocado, no es algo malvado. No, pero es el suyo y es su disposición que, con la que usted nació, su peculiaridad y su carácter. Estas cosas tienen una manera de convertirse en obstáculos, frustraciones. ¿En qué? Al Señor y en la vida de iglesia. Mucho. Yo he servido en las iglesias por mucho tiempo y les digo, muchos de los problemas son problemas de disposición y problemas de carácter y de peculiaridad. Peculiaridad es la máxima expresión del yo. Necesitamos confesar eso. Yo paso mucho tiempo para confesar cuando fui traído al punto que me di cuenta que había algo tan profundo en mí que no podía deshacerme de ello, que nunca podía deshacerme de ello. No importaba lo que así hiciera, no podía cambiarme a mí mismo. Usted solamente llega al punto donde quiere darse por vencido. Señor, si soy así, es el final, pero yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo lo he intentado, pero parece que se hace peor. Mi disposición, lo extraño que soy. Y mientras más mayor estoy, más recluido me hago y más extraño me hago. Me doy cuenta en estos días, me doy cuenta lo peculiar que soy, más que hace 20 años. Así que ahora puedo confesar eso. No sé qué hacer, pero necesito confesar eso para que yo pueda ser hecho edificable y compenetrable en el cuerpo. Para que no me convierta en un estorbo en la vida de iglesia. Luego, a lo largo de esto, el negar el yo, nuestros hábitos y nuestra manera vieja de hacer cosas, algunos de nosotros en la vida de iglesia, después de un tiempo, estos son los topos, los problemas, sus hábitos, los hábitos de la iglesia aún. La manera vieja de hacer cosas, necesitamos ser renovados. Y por esa renovación necesitamos una confesión más profunda. Y luego otro punto aquí es no tener más confianza en nosotros mismos, en nuestra habilidad natural. ¿Sabe? Una persona que realmente ve de lo que realmente están hechos, quiénes son naturalmente, son traídos a ese punto por los fracasos repetidos. Y por la iluminación graciosa de su luz, son traídos lentamente al punto de que no tienen confianza en sí mismos y no confían en sus habilidades naturales. Aquí es donde ocurre la resurrección, la inexperiencia. Esa es parte de nuestra confesión al Señor. Y luego, por último, este punto, amar todos los miembros del grupo con el amor igual al de amor de Dios. Este asunto de formar grupos en los siguientes meses, ciertamente voy a entrar en eso. Los verdaderos grupos vitales para edificar la iglesia, para llevar a cabo la manera ordenada por Dios. Pero aquí a amar a los miembros de nuestro grupo. ¿Qué, hermanos y hermanas, qué tanto ha confesado su falta de amor a otro miembro del cuerpo? Usted ha sido convencido, convicto, de que usted no ama a los otros miembros. O si tiene algo de amor, es parcial, tiene favoritismos. Es preferencial. No es amar a todos los miembros. Hay mucho que confesar allí. Amar los unos a los otros es el mandamiento del Señor. Si nuestro hermano nos ayuda a estar bien y con detalles, con una experiencia confesional, no es sentarse en una caja confesándose con un sacerdote. Pero podemos pasar tanto tiempo solamente confesándole al Señor. ¿Y cuánto va a incrementar eso y enriquecerá nuestra comunión? Luego, el asunto de la consagración al Señor como resultado de esa confesión. Y esa consagración también tiene que ser detallada. Mucha de nuestra consagración es tosca, muy general y algunas veces hasta superficial. Hermanos y hermanas, definamos la consagración como mencioné, Señor, te doy esto a ti, te doy aquello a ti, te doy mis ojos, Señor, te doy mi intelecto, te doy mis oídos, mi oír, llévame al poste, orada mi oreja, ¿saben? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Saúl se suponía que matara todo a la vista después de que derrotó a los amalecitas. Ese era, él no lo hizo. Él guardó al rey, guardó lo bueno, el ganado bueno y las ovejas. Era muy razonable. Luego, ¿qué le dijo Samuel? Saúl dijo, oh, los guardé para ofrecérselos a Dios. Y Samuel le dijo, sumisión y obediencia es más importante y aún que las ofrendas y que los que esta de esta desobediencia e insubordinación es como que algo que tiene que ver con demonios. Usted ha tocado que la consagración no es un evento. La consagración no es un evento. La consagración es un estado, es una condición en la cual vivimos todo el tiempo. Esta es una vida de sumisión, de obediencia. Hermanos y hermanas, esto es, y cuando usted está así, entonces usted va a ser introducido, su vida de oración se elevará, su vida de oración será diferente, espontáneamente. Si somos así, podemos ser así, verdaderamente podemos ser. Somos vitales. Somos personas vitales. Como estas dos queridas hermanas. 40, 50 años y todavía recuerdo a Francis y Marta, o no sé qué año fue que se casaron. 40, 50, así, siempre fueron personas vitales, ciertamente vitales. Ahora venimos a este asunto de el estado de la vitalidad y qué es esta condición de vitalidad. Por favor, descríbala. Pero yo simplemente les digo, según el Nuevo Testamento, la descripción del Nuevo Testamento es sencillamente es una persona que está llena en el Espíritu. Llenas con el Espíritu. Ahora, todos tenemos el Espíritu. Hemos sido regenerados. Tenemos el Espíritu de vida. Tenemos al Señor como el Cristo neumático, como el Espíritu vivificante. Nuestro Espíritu, el Señor Jesucristo, está con nuestro Espíritu. Lo tenemos. Pero usted puede tener el Espíritu, pero quizás no esté lleno con ese Espíritu. Aún su Espíritu no está lleno. Sí puede pasar eso. Completamiento. La palabra plenitud, pleros. Pletro es el llenar externo, que vamos a tocar otra vez. El pleru es el llenar interno. Estaban llenos. La casa estaba llena de este viento recio. Habla de ser llenos en espíritu en Efesios 5. Este es un llenar interno. Es un llenar interno. Y esa palabra llenar tiene el sentido de completamiento. Es quiere decir lleno hasta el borde. Lleno hasta completamente. Completamente lleno. Así que aquí quizá podemos tener esa taza con agua aquí, ¿verdad? Sí, de té aquí. Hay té ahí, seguramente que hay té ahí, absolutamente. ¿No está lleno? Absolutamente que no. Así que esta copa, yo les digo, usted tiene el Espíritu, pero usted no está lleno del Espíritu, eso es nosotros. El Espíritu de vida es la fuente de la vitalidad. De hecho, el Espíritu es la plenitud, la vitalidad, es el componente de la resurrección. Aún es la muerte de Cristo que ha sido compuesta en ello. El elemento de ascensión, todas las cosas de la divinidad y la humanidad y del vivir humano de Cristo, todos están en el Espíritu. En el Espíritu maravilloso que es llamado el Espíritu. Pero no significa nada si usted no lo experimenta. Y el Espíritu es para que nosotros lo experimentemos. Y el Espíritu en nosotros, sencillamente así, es nuestra vitalidad. Si usted tiene y está tocando el Espíritu, usted está encendido, usted está vitalizado, usted está electrificado. Esto es todo. Y todos estos tratos y confesiones y todas estas cosas, ¿es para qué? Es para remover todo el aislamiento, todos los obstáculos, todas las cosas en medio, todas las barreras, es deshacerse de todas esas cosas. B, es para que el Espíritu pueda realmente llenarlo a usted. ¿Saben? La manguera. Usted tiene una manguera en su jardín atrás. Uno está conectado a la llave y la otra es donde sale el agua. Aquí está. Este es un cuadro perfecto. El Espíritu quiere fluir. El Espíritu está allí. El trono de gracia está allí. El dispensador del Dios triuno está siempre preparado, siempre listo. Pero la manguera necesita ser conectada permanentemente a la llave. No lo quite, déjelo ahí. Sí, déjelo allí. Y luego usted tiene que asegurarse que esta manguera, que su parte interna no tenga bloqueos, que no haya tierra, no haya toda clase de cosas adentro. De hecho, voy a usar esta ilustración para hablar acerca de ser llenados. Y esto es, usted necesita dejar que el agua corra, que pase por esta manguera, deje que salga el agua. Y por esta clase de permitir que el agua corra y salga, usted está siendo llenado en el Espíritu. Usted no es un hoyo en la tierra y usted lo llena y está lleno en el Espíritu. Eso no es el cuadro correcto. Sino que este cuadro tiene que ser una entrada y una salida. Primero, para estar llenos, el agua siempre está en el curso. Todo el tiempo, mientras el agua está fluyendo a través de esta manguera, toda la manguera está llena de agua, excepto que el agua se está moviendo. Pero lo que sale acá, más está entrando por otro lado. ¿Ven lo que estoy diciendo aquí, Santos? Este es el estado de una persona que está ahí siendo llena del Espíritu, es esa manguera. Enroscada en la llave y conectada a la llave todo el tiempo. Y así que todo esto es para que nosotros podamos ser esa manguera en esa condición, en ese estado. Y cuando el agua sale, qué buenura. Todo alrededor de ustedes será viviente. Es una persona viviente. Mencioné esas dos hermanas otra vez. Sí, todas partes que usted se acercaba a cierta distancia de ellas, usted era regado con agua, usted era afectado por la vida. Ya fuera que fuera una sonrisa o un alabar al Señor, aunque sea, ¿cómo estás, mi muchachito? No me importa lo que fuera. La vida salía, surgía de una persona vital, parándose en la reunión, cantando un himno, cuidando de los jóvenes, predicando el evangelio. Usted es vital. No puede parar esa agua. El agua va a salir. Está saliendo. No hay tierra ahí. No le está poniendo un dedo al final. No. Esto es ser lleno en el Espíritu. No es una cosa estática. Es una cosa que se mueve. ¿Que podemos ser así? Absolutamente. Usted puede ser así ahora mismo. Ahora usted diría, bueno, ¿qué nos va a decir hoy? ¿Cuál es este secreto? Bueno, les voy a decir este secreto. El secreto es tan, sencillamente tan increíble que usted puede decir, ¿por qué estamos teniendo este entrenamiento? Si es tan sencillo, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Es llamado ejercitar vuestro espíritu. Y este es el problema. Y esa es la debilidad. Esa es la debilidad. Esto es la escasez entre nosotros hoy. Bueno, ¿dónde vamos a comenzar? Tener comunión con el Señor es el ejercitar del Espíritu. Usted tiene que ejercitar su espíritu a fin de tocar el espíritu. Aunque estos dos espíritus sean uno, usted tiene que proactivamente usar su espíritu. La obra del enemigo es cegar a las personas que tienen el espíritu, número uno. Y por supuesto, la primera cosa que hizo es hacer que el espíritu sea sin uso. Y cegó a los cristianos para darse cuenta que la salvación y regeneración es sencillamente el Espíritu Santo mezclado con el Espíritu humano. Ellos no tienen ni idea de eso. Y algunos que pueden conocer eso no se dan cuenta que hoy día la vida cristiana entera es que estos dos espíritus que se hicieron uno. Y luego algunos pueden conocer eso, pero no se dan cuenta que qué. Que en lugar de nosotros esperar que el Espíritu Santo haga algo, el Espíritu Santo está esperando que nosotros hagamos algo primero. En otras palabras, en el principio de encarnación nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacer algo. Entonces el Espíritu nos seguirá. Y así es como funciona. En otras palabras, esta es una cosa activa. Tenemos esta cosa activo-pasivo. ¿Verdad? Cuando digo ser fuerte, esta es una palabra activa, pasiva. Primero usted tiene que hacer algo. Luego la fortaleza viene y usted se hace fuerte. No sé si están recibiendo lo que le digo, así que si le digo, hermano, sea fuerte, usted se siente y dice, ¿cómo puedo ser fuerte? No soy fuerte, soy débil. Le digo, sé fuerte, hermano. Yo no sé qué es lo que estás hablando, hermano. Les digo algo. Cuando usted me diga que sea fuerte, vamos a decir que usted me dice sea fuerte, ¿verdad? Sé fuerte. ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a comenzar a hacer algo. Y para ser fuerte, voy a comenzar a hacer cosas, voy a comenzar a actuar, voy a comenzar a hacer algo. Y cuando hago algo, eso, me convierto en alguien fuerte. Usted no se sienta allí y va a ser fuerte. se lleno de poder en la gracia del Señor, usted va a sentar ahí, no hay gracia, no hay poder, no hay nada. Nada está pasando. La Biblia no es real. Ese versículo no es verdadero. ¿Verdad? No funciona así. Ser lleno de poder en la gracia, usted va y se poderoso, es poderoso, usted ejercita. Usted toma la delantera, toma la iniciativa y entonces va a haber ganancia, va a haber un beneficio. ¿Sabe la palabra ejercitar? Dependemos mucho en 1 Timoteo capítulo 4, que dice, rechace todas las mitos y genealogías y los judaizantes, rechácelos, pero ejercite ese mismo a la piedad. Esa palabra, ejercitar, me gustaría decirle, esa palabra, ejercitar, es la raíz de la palabra gimnasio, como un gimnasta. Esto es regresar a los días de los griegos, donde fue fundada las Olimpiadas, donde esa gente allá que estaban allí, ellos entrenaban sus cuerpos para hacerse fuertes y musculares y hacer deportes. Y esa palabra tiene ese significado, esa clase de significado. Es ejercitar para entrenarse usted mismo. Ejercitarse a usted mismo y físicamente tiene el significado que usted tiene entrenarse a sí mismo con el esfuerzo completo. Así que no va y se sienta y hace una lagartija y ya fue todo por el día. No, usted no va al gimnasio a hacer eso. Usted va allí a hacer un ejercicio intenso. Usted se fuerza a usar su cuerpo, da su todo, entonces su cuerpo se beneficia, ¿verdad? Mejorará sus músculos, su estamina, su fuerza van a venir. Es el resultado de su ejercicio, hermanos y hermanas. Hoy, para ser un vencedor, todo esto llega a ser una palabra, es ejercitarse para ser un vencedor. Usted solo se ejercita, no espera para ser uno, no tiene esperanza de ser uno, ni siquiera ora para ser uno. Usted es uno. Por medio de ejercitar usted mismo, aquí no dice ejercitar su espíritu, sino que está implicado. Ejercitar usted mismo a la piedad es un vivir que expresa a Dios. Esto es vivir a Cristo. ¿Usted quiere vivir a Cristo en su matrimonio? Bueno, es mejor que ejercite, porque no va a llegar espontáneamente. De hecho, espontáneamente usted no vivirá a Cristo. Eso es espontáneo, es muy espontáneo. Necesita levantar un dedo para vivir a Cristo. Vivir a Cristo, oh mi Dios, usted tiene que laborar en ello. Usted tiene que ejercitar. Pero hermanos y hermanas, no estamos ejercitando algo en vano. Hemos sido dispensados con este.
De este maravilloso, el Dios Trino, el cual su corporificación es este que nos da vida, el Hijo, el cual ahora es el Espíritu de vida. Así que se ha instalado en nosotros y es un Espíritu con nosotros. ¿Por qué no ejercitaríamos nuestro Espíritu aún más? Usted necesita encender el switch. Y yo les digo, el poder, la gracia, el suplir, todo lo que usted necesite y aún excede sus necesidades. ¿Verdad? Esta es una canción en el memorial. ¿Cuál fue este himno? Señor, tú sacias nuestra necesidad. ¿Cuál es este himno? Y aún al final dice que él excede nuestras necesidades. La gracia consistente en el Nuevo Testamento es siempre está escrita como algo que abunda, algo que es multiplicada, algo que se incrementa. Así, abundante. Mediante la abundancia de la gracia, nosotros reinamos en vida. Este es Dios. Este es simplemente no solamente satisfacer su necesidad, no todo lo que usted todo necesita, sino aún más de lo que usted necesita está ahí. Pero él pesa tu corazón para que usted venga a él y le toque. Ejercitarnos a nosotros mismos en esta manera intensa y fuerte. Ejercitar nuestro cuerpo tiene poco beneficio, pero el ejercicio para la piedad, el ejercicio de nuestro espíritu, tiene mucho provecho en esta era y aún en la era en porvenir. Queridos, eso es la razón por la cual nosotros estamos aquí, que lo cual tenemos que hacer es ser llenos del espíritu mediante el ejercicio de nuestro espíritu. Tengo algunos minutos antes de que tengamos un receso, pero me gustaría hacer algo diferente sin el bosquejo. Voy a usar tres himnos de esta sección oración en nuestro himnario. Son tres himnos consecutivos, los cuales lo expresan todo. Simplemente necesitamos ser inspirados para hacer esto y hacer aún más. Es 78 en inglés. Si usted tiene su himno, simplemente voy a hablar estos himnos. Y esperamos que la próxima los canten a ustedes mismos fuertemente, donde quiera que sea permitido. Es el himno 43. Y después los hablemos. Vean mi himnario. Yo estudio estos himnos, perdón, en español 332. Ok, comencemos con el 332, el cual es acerca de ejercitar nuestro espíritu. Llegamos otra vez a las cosas básicas, pero ahí es donde todo pasa. Para hacernos vitales. En espíritu oremos. No en la mente, no en el alma. No ores simplemente moviendo sus labios. En espíritu oremos. Aprendan a orar en el espíritu. En el momento en el que digan oremos, usted entra en el espíritu. Y mucho de nuestra oración, nosotros oramos con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Entonces, nuestra oración se convierte en un mensaje. Se convierte en nuestro explicar cosas, es describir cosas. Nuestra oración no es en el espíritu. Es muy posible que eso ocurra, pero tenemos que cambiar ese hábito. Que toda la vida de iglesia sea llena de la oración en el espíritu. En nuestra vida personal, en nuestra vida de reunión, en nuestra vida de iglesia, en cada parte de nuestra vida de iglesia, oremos, no solamente de una manera muerta, sino orar en el espíritu. Aprendan a orar en el espíritu. Eso significa conectar la manguera. Eso es poner a correr el agua. Cuando usted ora en el espíritu, el agua fluye. El espíritu fluye. Y la palabra operará en nosotros y toda clase de cosas comenzarán en nosotros. Y comienza con la oración. Es la oración más importante. en la relación del hombre con Dios. Es una cosa única. Todas estas prácticas de ser vitales se deben a la oración. Se deben a la oración vital. No en la mente natural. La oración nos salva de la mente natural. Y de nada más. Donde no hay nada más. ¿Usted quiere decir, quieres llegar a algo de la carne? Bueno, ore. ¿Quiero estar fuera de mi mente? Bueno, ore. Pero ore en el espíritu. Si guardamos tal principio, su presencia Dios nos da. Cada vez. Cada vez. En el espíritu oremos. El secreto se nos dio. Me gusta esa palabra, secreto. Si el espíritu oramos, el secreto, tocaremos al Señor. Oh, qué secreto. ¿Qué secreto se nos ha dicho en el recobro? Pero proporcionalmente que tampoco usamos este secreto para abrir todas las riquezas. Muy poco. Dos. En espíritu oremos, todo en el hombre natural. No componga una oración, sino aprenda a no componer una oración. A la gente le gusta leer las oraciones. No digo que eso está mal, que eso es malo o incorrecto, pero sino que aprenda a usar el espíritu y por el espíritu. Mediante la unción interior del espíritu. Solo así con Dios tendremos comunión espiritual. ¿Qué es comunión? La comunión del Espíritu Santo. Pero ¿cómo esa comunión del Espíritu que transmite todo lo que Dios es a nosotros toma lugar? Mediante la oración. En el Espíritu. Orar siempre en el Espíritu expresa así el deseo de Dios. Nuestro espíritu encendido estará por el Señor. Necesita estar con el Señor en el Espíritu y usted estará encendido. Esta es la silla en la que me estoy sentando y yo estaré con el Señor, permaneciendo con el Señor en el Espíritu. Y yo les diría, después de cierto tiempo ni siquiera me puedo sentar porque el fuego santo de Dios, la presencia del Dios, el hablar del Señor, está ahí simplemente. Y eso es algo anormal o especial, ¿no? Debería ser nuestra experiencia diaria, diaria, aún los más jóvenes. No necesitas ser muy maduro para experimentar estas cosas. Algunas veces es como cuando alguien dice, usted necesita decir, Señor, necesito un receso, esto es mucho, es tan maravilloso, tan rico. Cuatro, en espíritu oremos y gimiendo en lo interior. Romanos 8, hemos hablado mucho de eso. Hace 2 años durante la pandemia, no sabemos cómo orar, sí, muchas veces, pero el espíritu gime para ayudarnos a orar. ¿Qué tal? ¿Qué tal gemir junto con el espíritu? Pues esa es la mejor oración. No tenemos palabras, pero el gimiendo del espíritu que conoce nuestra mente, que tiene una mente en sí mismo, que está unida a la intercesión en el trono. Por su espíritu expresemos la intención de nuestro Dios. En espíritu oremos, que es santísimo lugar. Santísimo. Ahí donde está la misericordia, el trono de la gracia, donde Dios con sus creyentes puede entrar en unidad. Es tan fácil ser uno con Dios cuando nosotros oramos en el Espíritu así. En Espíritu oremos, solo allí se debe orar. Y orando así probamos del caudal de la Deidad, mediante este secreto. Yo amo este himno, tan simple, pero tan practicable. No, puedo ser de usted y debe ser mío ahora, ahora, regresemos a esta clase de comienzo. Y no me interesa qué tal avanzado usted o sea como un cristiano, usted necesita esta llave, este secreto para permanecer vital.